culminando un año realmente donde lo climático ha sido, creo, uno de
lo desequilibrante.
Un elemento muy a tener en cuenta, ¿no? Porque estamos, con, como vos decías, Ernesto, con una ola de calor tremenda sobre nuestra ciudad, sobre la región, con un post-inundación importante que ahora pareciera que se secó todo arriba, es impresionante, a pesar de que está toda recargada la cuenca, pero arriba parece seco. Y la verdad que bueno, con una demanda muy muy grande, recién vos lo comentabas, una demanda eléctrica importantísima porque hay muchos equipos de aire acondicionado en la ciudad, etcétera, que obligaron a la cooperativa que nos informaron ayer a hacer un corte programado para restablecer el sector de alimentación de la ciudad, que bueno, además se hizo programado junto con el servicio de agua, que me comentó el jefe de AFSA, Emiliano Fernández, que no afectó al bombeo, pero que a su vez el sistema de agua también está demandado por la misma alta temperatura, así que bueno, es muy importante que cuidemos todo los florenses como para poder seguir teniendo en un momento muy muy crítico de gran demanda los servicios disponibles, ¿no?
Hay gente que me decía, ¿por qué APSA no tiene un grupo electrógeno? Lo que pasa es que son bombas distribuidas en distintos sectores, que son 14 bombas,
22
bombas
más dos que gestionamos para que se incorporen al servicio, que están ya empalmadas y a punto de incorporarse. Viene con una demora APSA en la puesta en marcha, y también con la alimentación eléctrica de la cooperativa. Estamos empujando para que cuanto antes las empalmen, pero con eso serían 24 bombas en la ciudad.
Las bombas siempre que tienen que estar sobre, digamos, lo que es la línea, creo que de Carramasa, creo que están...
Están todas en el sector donde está el tanque y hacia aguas arriba, porque es el sector de mejor calidad de aguas y de dotación de la ciudad. Se estudió esto cuando se hizo el servicio en el año 70, ya se... bastante, ¿no? 50 y sí, 70, estamos 55 años, 70.
Y digamos, ¿no se puede poner una bomba para inyectar más presión, ejemplo, por el barrio Trago?
Todos los sistemas, sí, la red está distribuida con diámetros adecuados, se puede hacer mejoras, que de hecho va a tener que hacer en el futuro para garantizar el servicio, cisternas sobre todo. En el sector de ahí tanque elevado, que es el tanque que todos conocemos, pero creo que va a hacer falta cisternas tanto en ese lugar como en algunos otros lugares de la ciudad, porque la ciudad ha crecido mucho en su superficie, en ramificaciones, y todo el agua, la ciudad está servida con agua, así que es mejor. Pero bueno, son cuestiones que APSA está estudiando y tiene que determinar, ¿no?
Hablando de APSA, había una, si no me equivoco, una celda más que se estaban ahí nuevas, o el tema de cloacal, que había hace unos...
Está en marcha la planta depuradora de líquidos cloacales nueva, muy importante. Está en un avance de alrededor del 60% aproximadamente. Esperamos que durante este año se pueda culminar. Es una obra que hace la provincia de Buenos Aires, que gestionamos al inicio de mi nueva gestión en 2019-2020. Está en marcha, es una obra muy importante para la ciudad y necesaria. Ha sufrido los vaivenes de las cuestiones económicas en materia de obra pública, pero está en marcha la obra, así que esperamos que este año, que el próximo año, 2026, se culmine.
Intendente, hay un tema que realmente un poco conmocionó a algunos sectores, otros disfrutaron, lamentablemente, pero es el caso, vamos a bajar el teléfono acá, ya están llegando mensajes, por el caso de la pirotecnia, es decir, ¿va a poner más énfasis en el control para estas fiestas, principalmente en el día de la fecha?
Desde ya que se está difundiendo y hemos pedido... Que colaboren todos en la difusión de que está prohibida la pirotecnia con ruido en las flores.
Sí, de alto impacto, claro.
Digamos, va mucho en la conciencia de cada uno, pero está difundido y en la acción, tanto desde el punto de vista de las áreas que tienen que inspeccionar, como también la policía, que puede intervenir y debe intervenir junto con todos los que controlan. Pero bueno, creo que el control social es el mejor, por eso es importante que también se llame en los momentos que se observe si hay alguna preparación o algo para que actúe la policía, porque es una cuestión contravencional que está penada por la normativa que tenemos, por las ordenanzas. Pero creo que es mucho de conciencia, ¿no? Inclusive ahora en vísperas de un año nuevo con más razón. Así que espero que nuestra comunidad esté a la altura de las circunstancias.
Acá me dicen, son 22 bombas. ¿Cuántas funcionan? ¿Todas?
Todas. En este momento están funcionando todas. Había una bomba que ayer salió de servicio, que había salido y volvió, que es la 1, según tengo la información. Yo estoy en contacto permanente con Emiliano, que está al frente de ABSA, con mucha dedicación, con todo el equipo de trabajo. Sé que han estado trabajando, porque me consta permanentemente. Estamos en diálogo permanente, porque también en base a la... A mi función como intendente, pero a las relaciones personales que tengo con muchos funcionarios de ABSA y del Ministerio, estoy permanentemente ayudando para que en un momento tan crítico como este no falte nada de lo que tiene que faltar en el servicio, más allá que el consumo instantáneo de todo, y sobre todo la desaprensión que es llenado de piletas, cuestiones que tienen que ver, que no se ven, que están dentro de los hogares. Entonces, bueno, apelo a esto, Ernesto, como apelamos todo, porque esta es una cuestión de buena vecindad, a no derrochar, a no derrochar, porque el derroche en el momento crítico genera que la red sea sometida a baja presión. De hecho, tiene que haber una reserva, hay que cuidar la reserva, no es cuestión de poner bomba nada más sin poner una cisterna. Pero bueno,
aparte que es peligroso poner la bomba sola.
Estamos en un momento de crítico de año en cuanto a la temperatura y al uso y a la universalidad del servicio. Todo el mundo tiene agua potable, agua corriente, y por el otro lado sí tenemos la ventaja de que los acuíferos están llenos, porque la inundación ha generado como positivo que hay mucha agua subterránea altísima. Altísima. Tuvimos estamos trabajando mucho.
En este momento hace un pozo 2 metros y tiene agua casi.
Exacto. Y están todos los acuíferos muy cargados. Cosa buena, ¿no? Porque realmente ha sido un año tremendo, ¿no? Y sufrimos 2 inundaciones este año, siempre lo digo, no lo he charlado con vos, últimamente no nos hemos entrevistado, pero las 2 inundaciones históricas de Las Flores que vivimos nosotros, que tenemos generacionalmente, somos cercanos, vivimos la del 80 y la del 85, bueno, las dos ocurrieron juntas este año. Las Flores no tuvo inundación importante, hubo anegamientos en algunos sectores por problemas de funcionamiento.
El
93 fue muy grande cuando estábamos haciendo la defensa, pero no se inundó Las Flores. En cambio, 80 y 85 sí se inundó. Pero este año tuvimos las 2 inundaciones juntas, abril, marzo, abril, mayo, y septiembre, octubre, noviembre, que fue la del 85, todas juntas. Por eso en el campo fuimos muy afectados. No se notó en la ciudad, porque el agua por la defensa y por el canal del cementerio se fue, a pesar de que fue muy alto en los niveles y afectó algunos sectores de aguas abajo. Y por el otro lado, ahora trabajando en la recuperación de los caminos, realmente están en este momento, estuvieron todo este tiempo trabajando, poniendo en condiciones todos los lugares donde fueron cortados los caminos por el agua y todo. Se está trabajando mucho, está llegando una motoniveladora, Ernesto, primicia, ahora la semana que viene, una, y la otra semana otra, 2 motoniveladoras adquiridas nuevas, que estuvimos haciendo toda la gestión durante el año para poder volcarlas ahora enero, febrero, marzo, a poner en condiciones todo lo que afectó la inundación.
Acá me dicen sobre el tema de las plantas, ¿no? De la gente que, bueno, que pide, en muchos casos, sacar las plantas del frente. Bueno, se han sacado muchos frentes.
Yo lamento las que se sacaron por problemas justificados, ¿no? Porque hoy la planta te amortigua toda esta gran temperatura.
Totalmente.
Siempre hablamos esto, y muchas veces que he hecho notas en otros medios también, digo, es una lucha el tema de la forestación, pero el gran patrimonio que tenemos de la forestación que tienen Las Flores es lo que amortigua en estos tiempos. Yo lo decía en invierno, ¿no es cierto? En estos tiempos, tener árboles frondosos hace que nuestras viviendas, nuestras calles, nuestros lugares estén más protegidos ante esta situación de olas de calor.
Fíjate
en el caso de mi casa, yo puse en el año 98-99, nos mudamos en el 2000, mientras tanto vivimos hasta del 81 hasta el 2000, viví en el tanque, en el agua, un liquidámbar que lo amamos, ¿no? Porque realmente es la protección al sol del giro del sol, tapa prácticamente todo el frente de la casa, es frondoso, es hermoso, lo cuidamos. Y
bueno, hay gente que desea que la casa se vea, entonces no, claro, después no tiene...
No, pero es una amortiguación.
Claro, total. Bueno, acá una oyente muy atenta dice, en Cruz Márquez pusieron árboles dos o tres veces, pero se secan, ¿es cierto?
Y si no los riegan, sí, pero hay árboles que están en desarrollo, no sé cómo están, pero supongo yo que los riegan, hay una responsabilidad del área de parques y arbolado que está dirigida por Pablo Moro, del riego y cuidado de los árboles, que se han desarrollado en muchos lugares, muchos bulevares y todo, pero también está el vecino que puede ir a ayudarnos y a regarlos, ¿no?
Eso... Claro, lo que estamos hablando son la vereda, tiene la responsabilidad del vecino.
Y el bulevar también, si yo vivo enfrente voy a riego un árbol, si el árbol hay que cuidarlo.
Bueno, esto es una cuestión de conciencia social, obviamente, sí. Hablando de temas naturales, bueno, algo que seguramente le preocupa mucho a usted, a mí también, y a gran parte de la sociedad, sin palabras, a la gente que trabaja en lo que es la laguna, como la gente del Biguá. El caso de ¿qué se va a hacer con la laguna, con tanta ortiga?
El control de la maleza de la laguna se puede hacer por mecánicamente, que es lo que estamos haciendo, y que de hecho hemos construido otra lancha más recolectora, y el manejo. Lo que pasa es que también esto es producto del clima, estos calores que hemos tenido, el desarrollo ha aumentado mucho la vegetación, se pudo hacer el encuentro de canotaje provincial en una pista alternativa que se volcó sobre el otro lado de la laguna, y mantener niveles de laguna que en el caso de funcionamiento de los desagües pluviales no afectaran los desagües de la ciudad. El tener a veces la laguna muy alta puede, para lluvias muy intensas como se están generando en estos tiempos a raíz del cambio climático, que ha cambiado la forma de... ¿Vieron lo que pasó el otro día en la Panamericana? Con 40 milímetros, pero de golpe se inundó gran parte de San Martín. 80
decían ahí, pero bueno.
80, sí. Y vieron lo que está ocurriendo en Corrientes hace poquitos días. Toda esa dinámica ha cambiado.
Y se espera para el norte ahora de vuelta más lluvia.
Ha cambiado mucho la forma en que llueve, las localizaciones. Entonces también tiene que ver eso, el manejo de la laguna. Y después nosotros, como alternativa, no tratamos de que no haya un manejo químico, pero estamos trabajando con asesoramiento de la facultad de limnología de Azul, para ver cuál alternativa es la mejor. Por lo pronto la mecánica está funcionando, una lancha, y hay una nueva a punto de botarse para trabajar en eso y recolectar. Después va el proceso también de desarrollo de la ortiga, como se llama comúnmente, de las algas, que ha sido explosivo en esta primavera.
Hablando de ese sector, el tema del cartódromo, ¿para dónde va?
Tuvimos reuniones, hay un proceso de normalización en marcha por parte de muchos amantes del automovilismo que conformaban el Automóvil Club, y estamos con un proyecto de relocalización en marcha que bueno, la idea es poder llevarlo adelante, no solo para el cartódromo, que hoy debe seguir funcionando, porque está funcionando en el lugar y tiene que seguir funcionando y hay que adecuarlo, sino también para posibilidades de tener circuito automovilístico.
Sí, porque incluso...
Hacia la zona de la Laguna La Blanca, ¿no?
Hace unos años los muchachos hicieron un gran esfuerzo iluminando.
Nosotros también.
Claro.
Fue en el año 2015 cuando estábamos en gestión, 2015, que se readecuó estaba trabajando Julio Logia por parte del Automóvil Club, y colaboramos municipio del Automóvil Club en poner la pista en condiciones e iluminarla. Sí.
Claro,
recuerdo, porque hemos trabajado juntos.
Perfecto, lo que pasa es que se pone tanto énfasis y después se cambia de lugar.
Y bueno, el cambio de lugar es beneficioso porque siempre tenemos una ordenanza de protección ambiental de la laguna. Uh-huh. Más allá de eso, uh-huh, ha perdurado y ha funcionado la actividad para no perderla, uh-huh, deportivamente y turísticamente. Pero creo que hay que ir hacia nuevos desarrollos alternativos y creativos. Por eso estamos trabajando con eso. El desarrollo del centro recreativo con la cancha de hockey también es importante y no estaba. Entonces todo va modificando y pensando en la dinámica y crecimiento y desarrollo de la ciudad, como también la ampliación del sector industrial, como también cuestiones que tienen que ver con nuestra circunvalación. Hay que continuar la circunvalación. Hicimos un gran esfuerzo y una gran obra como fue la Avenida Independencia. Hoy lo usamos, no nos damos cuenta, pero hay que continuar. Para eso, en su momento también planteamos la circunvalación de la ciudad, que continuar con Carramasa, continuar con Avenida Cruz Marqués. Uh-huh. Hay un proyecto muy importante para desarrollarse de inversión privada en esa zona, que estamos trabajando también en el sector de Cruz Marqués, con todos los desarrollos que se producen. Así que hay que, digamos que la ciudad es dinámica en crecimiento, y el crecimiento genera muchas cuestiones que después el municipio, en su rol importante del Estado, que tanto se ha batallado contra el Estado, pero el Estado siempre tiene que estar y estar para poder brindar todas las cuestiones que la comunidad necesita y poder desarrollarnos, ¿no?
Intendente, hablando de cuestiones de buenos momentos de esparcimiento, y bueno, en este caso no fue una cuestión directamente de lo que se dio en Entre Ríos con la presentación, y que el municipio colaboró bastante. Bueno, hicimos nota nosotros 5 meses antes del evento, del famoso Petroca, el auto eléctrico que se presentó en Entre Ríos. Usted sabe que estos temas me interesan mucho. Dimos mucha motivación a esto, y la verdad es que anduvo muy bien. ¿No se puede traer eso, ejemplo, para decir, ya que están los autos de tantas escuelas técnicas del país, invitarlos para una presentación para el aniversario de las flores?
Propusimos para el próximo evento, inclusive, contar con la posibilidad de utilizar nuestro autódromo, que aún así, en condiciones que está, sí, mejorándolo, se puede hacer, y son autos que compatibles con el ambiente, porque, exacto, son autos eléctricos. Lo propusimos y creo que...
Sí, aparte de bajísimo riesgo.
Sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, estuve en el acto de egreso de los alumnos de la Escuela Técnica, uh-huh, recientemente, la semana pasada, valorando todo ese proyecto, del cual colaboramos, porque desde el primer momento, cuando nos enteramos del trabajo de la Escuela Técnica, pusimos a la par, porque creo que es muy muy importante desarrollar todas esas nuevas alternativas. Como vos leías recién al principio, todo lo que significa la innovación, uh-huh, la modernidad. Estamos trabajando en un proyecto de generación de energía renovable, estamos trabajando y tratando de llevar adelante proyectos que tengan que ver con la generación de energía limpia también, y esto forma parte de todo eso. Es un nuevo concepto y que ya es una realidad y un desarrollo tecnológico muy grande el que tenemos en todo esto. Así que Petroca ha sido un ejemplo importante a seguir, que se tiene que multiplicar, y nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Estamos trabajando en varios convenios con la Escuela Técnica, con su directora Lucrecia Labusi, y todo el equipo y la comunidad educativa de la Escuela Técnica, que tienen un gran compromiso por todo lo que es la innovación.
Intendente, un tema sensible, el tema habitacional en Las Flores. Sabe que le iba a preguntar esto, el tema del barrio Alfonsín. Ahí lo que es
de... Ambos barrios están en el proceso de preadjudicación en cuanto a lo que se van a hacer los sorteos, y se van a entregar en los próximos meses, ya en el año próximo.
¿No iba a entregar ahora, a fin de año?
No, están terminadas. Falta la infraestructura.
¿Falta todavía?
Infraestructura y terminaciones, sí.
Sí. Porque tampoco veo gente trabajando.
Sí, sí, hay gente trabajando, está la parte eléctrica que falta hacer. Las viviendas del barrio Alfonsín están prácticamente concluidas, falta la infraestructura y todo el proceso. Y gracias, por suerte, que tenemos viviendas, ¿no? Porque, uh-huh, se acortó todo y esas viviendas estaban en marcha y se logran terminar, que es lo importante.
Y si hoy, entregó hoy el estamos terminando,
sí, hoy estamos terminando la infraestructura en el barrio 72 viviendas, parte de ella se estuvo pavimentando estos días anteriores, uh-huh. Y sigue, hoy no sé si están trabajando los muchachos porque no tenían programado el último día hábil, que
claro.
Un 31 se trabaja hasta el 24 porque después se da sueto el viernes, pero hasta ayer estuvieron hormigonando la calle Almada, haciendo los desagües pluviales, falta la energía eléctrica, uh-huh. Y bueno, y es que estamos concluyendo algo que es muy importante concluir, ¿no? Porque uh-huh. Las viviendas están prácticamente ya a concluirse.
En total serían 72 más, ¿cuántas acá en Alfonsín?
38.
38 más en Alfonsín.
Sí, sí.
Bien. Por supuesto que la demanda sigue.
Sí, pero bueno, hoy creo que la demanda
cambia, es cíclica. Sí, hay gente que ha solucionado el tema y hay gente
Exacto, y bueno, a ver, en el proceso de... Si es proceso de construcción de viviendas, la mayor etapa la hemos hecho durante los años anteriores, hasta el 2015, que se construyeron muchísimas viviendas en Las Flores, que son los barrios que hoy habitan familias que capaz que nos están escuchando, ¿no? Barrio Los Sauces, barrio Las Acacias, barrio Los Fresnos, Los Aromos, Los Álamos, Las Palmeras, todos esos barrios se construyeron entre el 2006 y 2015, que aportaron muchísimo al desarrollo. Después está la parte de los Procrear, que fueron con financiamiento del Banco Hipotecario y programa del Estado Nacional, que hay muchísimas viviendas de Procrear realizadas en los loteos y la generación de tierra que se hizo con los consorcios. Nosotros, cuando volví a ser intendente en 2019-2020, después de la pandemia, a la par planificamos un barrio nuevo en un terreno que existía pero que no se había edificado, que es el de las 72 viviendas, uh-huh. Hoy vinculado con la Avenida Independencia y con una sala de atención primaria de la salud cerquita, uh-huh. Que ya está funcionando plenamente. Ahora estamos licitando las cañerías para entubar el canal del 17 de octubre. Hicimos un convenio con el Ministerio de Infraestructura, así que el año que viene vamos a estar entubando, que lo vamos a hacer por administración, toda la avenida 17 de octubre y pavimentando la avenida 17 de octubre entre Independencia y Presidente Perón. Ya desocupamos en ese sector, me refiero a ese sector, ¿no? De las alternativas de vivienda, desocupamos la playa de camiones, porque si bien la habíamos dejado el terreno para la playa de camiones, pero lo pudimos desarrollar a partir del 2020 nuevamente hacer la playa de camiones y relocalizarla en la ruta. Eso se va a urbanizar, que es terreno privado, alquilaba el municipio y es un alquiler menos que tenemos, ya desde este año, 2025, que culmina. Y realmente todo ese sector, además va a infraestructura de gas, de cloacas, de desagües pluviales, y pavimento. Se está pavimentando calle Nicaragua, frente al barrio 72 Viviendas, Almada, en su alrededor, Pasteur. Y se ha llevado la infraestructura y se completa el desarrollo pluvial. Es realmente un cambio muy importante, con mucho esfuerzo, trabajo realizado, todo lo que es infraestructura por personal municipal, uh-huh. Hemos mantenido nuestros equipos de trabajo, culminamos un año con un equilibrio económico financiero al límite, porque estamos en un cambio de época. Totalmente. Los municipios del interior están muy afectados por las políticas nacionales que afectan a lo provincial y a lo local. Mantenemos todos los servicios, sobre todo los esenciales para nuestra comunidad, como estar al lado de quien necesita en materia de salud, en materia de acompañamiento social, pero brindando, construyendo, desarrollando obras, terminando las viviendas, gestionando para que haya una planta depuradora nueva, gestionando para obras de infraestructura importantes, disponiendo en un proceso de desindustrialización, porque hay un proceso de desindustrialización por la avalancha importadora, sosteniendo una ampliación del parque industrial donde se ha instalado una empresa que fabrica piletas y que va muy bien y que realmente tiene otro proyecto y lo valoramos, una central de logística que se está instalando ahora, están en este momento comenzando a construir las naves, que es San Pietro, que se localiza logísticamente en Las Flores, relocalizando lo que antes tenía en la costa a Las Flores, y de acá va a atender todas las sucursales, y tratando de implementar y gestionar para que haya nuevos proyectos en nuestra ciudad en un momento muy, pero muy difícil. Por eso llegar al fin de 2026 con un equilibrio económico, financiero, como digo, al límite, y con un proceso muy duro, para toda la sociedad, donde se está generando una brecha importante, lo estamos viendo, y donde ojalá sean logros positivos para el gobierno la baja de la inflación y el ordenamiento de la macroeconomía, pero que realmente está afectando muchos sectores, ni hablar el comercio, la industria y el trabajo, y que está poniendo en una situación de casi supervivencia a muchas cuestiones que tienen que ver con el proceso de desarrollo comunitario, ¿no?
Intendente, yo creo que hablando de lo que manifestó usted con respecto al tema de la logística de la empresa de San Pietro, no me acuerdo cómo se llama ahora la empresa, pero bueno, le hacemos un poco de
comercialmente, sí.
Creo que históricamente la Flores no se aprovechó bien lo que es estar en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Y porque venimos 20 años atrasados, Ernesto, si el parque industrial recién y la logística del sector del
2010,
polo, y empezamos en el 2007, por ahí, 2006, cuando empezamos, hicimos el parque industrial. Yo siempre, si vos lees alguna de las cartas cuando me propuse ser intendente en el 2003, creo que la primera, los vecinos, hablaba de lo que vos me estás diciendo, de la potencialidad de las Flores en lo logístico, en la ubicación estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. El ferrocarril, las rutas.
Uh-huh. Tema ordenanza fiscal e impositiva de las Flores, que se trató allá en el Consejo Deliberante, fue aprobada. Usted pedía un poquito más, el 45%, bueno, se cerró en el 40%.
Sí, porque el combustible, que es la razón esencial de la prestación de los servicios municipales, aumentó el 40%. Uh-huh. Y como siempre, como los sueldos están caídos y tenemos que mejorar los sueldos, que tenemos una propuesta de aumento del 20% de los sueldos de los trabajadores municipales para el año 2026, queríamos tener eso. Pero en función de consensuar con los sectores que son tributantes en la ciudad, aceptamos una baja hacia el 40% y algunas otras cuestiones más de fórmulas de actualización para las tasas, para evitar tener que andar actualizando. Suponemos que la inflación, con este proceso tan duro y cruel que está sometido a nuestro país, y de hecho la provincia y la ciudad, la inflación va a ser cero. Esperemos este año 2026,
no,
o 10%,
que tengamos el 8%,
o 10%, pero que crezca el poder adquisitivo del salario y la economía se reactive, porque es fundamental que eso ocurra para volver a una normalidad donde el trabajo empiece a haber ofertas de trabajo, que el comercio se dinamice, y que, bueno, en el caso del municipio, quien esté al frente, a mí me toca estar al frente ahora, pero puede estar otra persona al frente o quien fuere, y tenemos que prestar los servicios, Ernesto. Si vos fueras intendente,
obviamente,
tendría que estar en las mismas camisas de 12 varas que las mías, uh-huh, ¿no es cierto? Viendo cómo administrar la ciudad, porque esto es un vecino, yo soy un vecino más, más allá de que me haya formado.
La sociedad te entrega la chequera a vos.
Claro, más allá de que me haya formado, que tenga experiencia y todo, manejar el municipio es manejar una empresa importante y prestar servicios.
Bueno,
y nos encontramos.
¿En qué
necesitamos recursos?
¿En qué se va a restringir el municipio?
En muchas cosas. No en publicidad, porque ahí el despacho de...
Yo lo tengo restringido. Ya lo tengo restringido hace tiempo.
No, no, estás bien. Bueno, iba a ser a cero. Pero... No, el municipio está ordenado. A mí me interesa mantener puestos laborales porque es fundamental que esos puestos laborales estén al servicio de la ciudad y a su vez... es la dignidad del trabajo, ¿no? Y por eso apelo primero a buscar lo mejor para los trabajadores municipales y también la responsabilidad de esa tarea diaria, que es para todos, pero achicarnos en muchas cuestiones que tienen que ver no se hacen gastos improductivos, desde ya que va a haber restricciones en distintas áreas en materia de funciones que no tengan la necesidad de ser desarrolladas en función de las demandas que tenemos y de la actualidad de prestación de servicios, pero siempre el municipio, como hay que pensarlo, como la familia de uno, ¿no? Como la economía que tenemos que hacer en cada hogar, en cada familia. Así que en eso se va adecuando todo como para poder te mantener ese equilibrio económico que exige restricciones, ¿no es cierto? Y va a existir inclusive restricciones en materia de personal, tanto funcionarios como personal que no se necesite o no haga falta.
Promedio, ¿cuánta gente se jubila por mes, por año del municipio?
Y aproximadamente unas 20, 30 personas.
Uh-huh. Eso va, esto usted lo puede aprovechar para
sí, que... Sí, bueno, de hecho se está en un proceso de jubilación. Todas las personas que están en condiciones de jubilarse están siendo jubiladas. Uh-huh. A funcionarios y trabajadores.
Bien, bueno, sí, pero sí, sí. Es decir, que el tema es que usted sabe que la gente le reclama la cantidad de gente que tiene el municipio, casualmente. Entonces el tema va a restringir un poco el ingreso.
No, ya que muchos le rogarán
que le den laburo.
El ingreso está restringido ya desde todo este año, Ernesto, salvo para cuestiones funcionales necesarias. Uh-huh. Se ha tratado de equilibrar y, bueno, siempre... tratando de mantener todos los servicios en condiciones y apelar. Se hace mucha obra por la administración, lo cual significa tener personal para eso, que vos calculás que todo lo que estábamos hablando, de hecho la cancha de hockey que inauguramos fue hecha toda por personal municipal, gracias, toda por personal municipal, las obras de infraestructura que estábamos hablando, ya sea cloacas, pavimento, desagües pluviales, gas, redes de gas que tenemos convenios con los vecinos, energía, alumbrado público, que tenemos un área de alumbrado público, todas se realizan con personal propio, por administración. Uh-huh. Que puede ser más menos eficiente, bueno, pero tenemos gente muy formada y comprometida. Si no, las flores no hubiera tenido, que siempre estuvimos, aún en esta crisis que estamos atravesando, que muchos municipios han tenido que resignar la ejecución de obras a lo que le pueda dar la provincia o no, nosotros siempre seguimos haciendo obras. Fíjate, Ernesto, y fíjense los oyentes, que se está silenciosamente, porque no hacemos alaraca, pero se está ensanchando la avenida Goresti, una obra histórica que uh-huh. habíamos ensanchado en mi gestión anterior entre Carramasa, que no existía la Carramasa y se pavimentó, y Cereti, se había ensanchado frente al hospital, porque vos llegabas al hospital prácticamente por una sola calle pavimentada, que era la Guaresti y Angostita. Eso uh-huh. era 2004 cuando me tocó asumir. Cuando me fui estaba todo pavimentado alrededor del hospital, Teófilo Meana, Carramasa, Len, ensanchada la avenida Guaresti para darle otra circulación. Y ahora terminamos entre Alvear y Cereti de ensanchar, dándole más seguridad al tránsito, mejorando los comercios que están ahí para que puedan estacionar los vehículos, dándole otra visión y dinámica a la avenida Goresti, lo que se hizo en la avenida Presidente Perón durante estos años también. Entonces, toda esa dinámica de desarrollo de la ciudad, que cuesta mantener, que cuesta limpiar, después que cuesta todo eso, está hecha toda por trabajadores municipales, por profesionales municipales, por técnicos municipales, y yo lo valoro mucho eso. La dinámica y toda la construcción de rotondas que ha dinamizado y ha mejorado la circulación en nuestro microcentro fue toda realizada por trabajadores municipales, la señalización, el embellecimiento, la rotonda.
Entonces, tardamos en aprender, esto es una realidad.
Y Ernesto, yo te puedo hablar de 2004 a la fecha.
Por eso, ¿Cuánto
se podía haber hecho 20 años antes?
No, seguro, pero bueno, usted sabe
yo
que...
Yo no quiero hablar sobre los 20 años anteriores, porque vamos a discutir...
No, pero inclusive, si va a esa historia, usted sabe qué pasó con el bulevar de la calle Venancio Paz.
Sí, bueno.
Teníamos un bulevar espectacular, se puso...
Ojalá, digamos, sigamos con un desarrollo de la ciudad... tenemos que seguir y que las cosas mejoren desde el punto de vista económico, que todos nuestros vecinos puedan pagar las tasas, que les alcance para vivir, uh-huh. para lo fundamental, que es lo básico para quien tiene la vivienda o quien alquila, que es poder alimentarse, poder brindar las necesidades básicas a su familia y también pagar las tasas para ayudar a crecer la ciudad y que sigamos gestionando como es gestionado para que la ciudad se desarrolle y crezca. Yo soy un enamorado de mi querida Las Flores, como somos todos, y tenemos una gran ciudad, segura, además, que hay que cuidar la seguridad, que es un gran valor, porque estamos sobre un lugar y sabemos lo que ocurre en la región en materia de seguridad, y les puedo asegurar que Las Flores, en esto y valorar el trabajo de todo nuestro sistema de seguridad, tanto municipal como provincial, Las Flores...
Es un capital inmenso que tiene.
No, es una ciudad segura, Ernesto. Yo te puedo asegurar que uh-huh. como intendente he vivido momentos difíciles de seguridad. Hablo 15 años anteriores y realmente valoremos eso, cuidémoslo, comprometámonos todos los vecinos, no solo en la pirotecnia, en cuidar, que también tenemos que comprometernos, en cuidar y alertar, porque realmente hay un servicio de seguridad muy comprometido en la ciudad, que es lo que nos cuida y nos protege a todos.
Por supuesto que este mensaje, para que le pasó algo, no lo va a digerir. Esto también es una realidad.
Bueno, sí. Pero yo te puedo... El otro día en el acto de policía que hicimos en el Teatro Español, yo contaba, porque hay muchos policías nuevos, jóvenes que se han formado y responsables de las distintas fuerzas, porque no es solamente la policía comunal que depende del municipio o local, sino también está la DDI, está la patrulla rural que depende de provincia, que articulamos, interactuamos y ayudamos, que también los recursos tienen que ir para que haya patrullaje, movilidad, arreglo de los móviles que se gestionaron y que son nuevos, pero hay que cuidarlos, etcétera. Pero contaba mi experiencia 2003, diciembre de 2003, me tocó cumplir el 10, creo que fue antes de Navidad, o por ahí nomás, no me acuerdo, en enero, una familia de Las Flores, domiciliada en la calle Alvear, entre Allen y 25 de Mayo, golpeó la puerta de mi casa a las 11 de la noche, habiendo sido asaltada a mano armada, privada de la libertad la persona para ir a retirar un dinero del Banco Provincia, del cajero automático, golpeados, y no tenían la confianza como para ir a hacer la denuncia en la policía, porque se la veía a la policía, a la comisaría, como un lugar lúgubre y difícil. Eso fue 2004, la asumieron 2003, no recuerdo. Marcela se debe acordar, porque 11 de la noche, familia conocida, amiga, golpeando la puerta de mi casa. Entonces, de eso que lo contaba en el acto de la policía, al estándar de hoy, con todos los procesos que hemos tenido, hemos evolucionado muchísimo. O sea que hemos vivido situaciones de inseguridad, aún siendo yo intendente, que me han preocupado y nos han lastimado. Bueno, hoy tenemos una situación que hay que cuidarla, porque de la noche a la mañana puede ocurrir algo, pero hay que cuidarlo.
Siempre...
Y valorarlo, porque si no nos olvidamos.
Siempre decimos que Las Flores, bueno, hay un lugar que uno, usted sabe que frecuento mucho, yo, bueno, me gusta mucho jugar al pool.
Y, tenemos que ir a jugar.
Bueno.
Tenemos que ir a jugar, bueno. Porque vos sabés que le estoy tomando, a mí me gustaba el billar de tres bolas.
Sí, de tres bandas, a tres bandas.
No, de tres bolas.
Ah, tres bolas.
El de billar tradicional, y sí. No a tres bandas, a las bandas que uno pueda. Pero... fui a conocer Tsunami el otro día, que no había ido, está muy lindo realmente, sí. Y estuve en algunos lugares que fui jugando al pool, pero tengo que ir con un maestro como vos, que me enseñe, un profesor en serio, te reto a que juguemos un día y me enseñes.
Bueno, vos sí, las bases...
pero bueno, te invito, Néstor, nos quedaba pendiente
el
eso.
El que más sabe acá en Las Flores, bueno, que no está acá en Las Flores, es el Chino Goñi, pero
sí,
bueno...
el Chino Varela también, dicen que es bueno.
Alberto...
Y después la revancha a tres bolas.
Claro, bueno, le comento cómo es el tema. Bueno, se inauguró la única mesa de billar, se inauguró hace un mes en el social. Ahora
sí, me dijo que atrás está, me dijo.
Exactamente.
Bueno, por eso jugamos el pool adelante y vamos al tres bolas atrás.
Dale. Bueno, le comento, cuando se han hecho torneos a nivel de casi nacional, porque viene gente de gran parte del país a Las Flores, le asombraba de que muchos lugareños o de la zona, gente de Raúl que venía, y dejaba el teléfono en el costado. Está jugando y en Buenos Aires, lo guardan directamente. Un detalle que
no,
hace...
No menor.
No menor, ¿no? Lo que significa la solución para aquello del tema de los teléfonos, ¿no? Eso habla de aclarar un poco la confianza. Y siempre yo digo que cuando estamos en esta época que tenemos un concepto positivo de la seguridad, hay que levantar las antenas, no tenemos que bajar las antenas, nos relaja
pero valorarlo, porque viste lo... Yo siempre tengo un dicho que forma parte de la formación también de ingeniero, ¿no? Que un dicho que después muchos lo han tomado: lo que se previene, Ernesto, no se ve, porque no ocurre.
Claro.
Si vos calculás bien un edificio con las condiciones de seguridad adecuadas, no se va a caer.
Totalmente.
Pero para eso tenés que tener condiciones de seguridad en el diseño, en el cálculo de la estructura, etcétera, etcétera. Bueno.
Intendente...
Entonces, en seguridad, en cuestiones sociales, en muchas cuestiones de salud, todo lo que se previene no se ve, pero hay que hacerlo, y eso requiere planificación, inversión de recursos y acción de trabajo. pero no se ve, porque no ocurre.
Es real. Intendente, acá la gente sigue participando, diciendo la casa que se alquiló de Arostegui, sí, es una institución de Parada Flores, sí, pues sí, es un patrimonio histórico. Dice, ¿por qué no se alquiló el ex sanatorio, o por lo menos no sé?
El sanatorio lo pedimos a la justicia durante la pandemia, pero está en tan mal estado que lo poco que se hizo para poder refaccionar, que lo hicimos con personal municipal y todo, todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es mayor la inversión y el costo de ponerlo en valor que lo que sale a alquilar, que además es un cambio, porque el alquiler que pagamos en ese lugar, que la familia Zarauza dispuso, porque fue una conversación previa, no tenían proyectos para realizar, o los que tenían los descartaron y estaba esta posibilidad, y nosotros teníamos que relocalizar la Secretaría de Salud, que tenemos un costo de alquiler en la Secretaría de Salud, que está en la calle Rivadavia, pero había que relocalizarla, y surgió esta posibilidad que históricamente la casa que el pueblo le construyó a Arostegui como médico de la ciudad funcionaba en la esquina al lado de la casa, el primer sanatorio que tuvo Las Flores, el primer clínica que tuvo Las Flores, funcionó en Arostegui y San Martín. Es un concepto no solo patrimonial histórico, sino también relacionado a la salud, lo cual no significa que va a funcionar solamente porque la casa es amplia, y a su vez se va a restaurar una parte de la casa que falta con la escuela taller, que va a funcionar ahí también, es para preservar el patrimonio como un área patrimonial y cultural. Y también desocupamos la Galería del Sol porque el propietario la pidió, que va a haber emprendimientos comerciales, gastronómicos, y la relocalización de las oficinas que teníamos en la Galería del Sol van a lugares que dejan el área de adultos mayores y discapacidad, que va a funcionar, el área de discapacidad va a funcionar junto con la Secretaría de Salud. Por eso fue un enroque de gastos que teníamos en otros lugares, invertirlos en un lugar que además se va a hacer un apoyo patrimonial y recuperación junto con los propietarios para mantener en valor ese lugar. Así que ese es el concepto y el cuidado, y está trabajando las áreas de arquitectura del municipio como responsables de toda la localización en el lugar.
Varias consultas, tal vez hay gente que encendió la radio recién, ¿no? Pero bueno, o por lo menos se enganchó lo último, y habla nuevamente del barrio Las Flores, sobre el tema de que hace 3 días que no tienen agua. Y me estaba pensando, el barrio 72 viviendas que tiene 2 pisos, 3 pisos, ¿cuánto tiene?
3 pisos.
3 pisos.
Planta baja y 2 pisos.
Bueno, ¿cómo hace para subir agua?
Tiene un sistema de cisternas, tiene tanque elevado.
Ah, tiene tanque en la base.
Y tiene cisterna con bomba y tanque elevado.
Ajá.
Tiene todo el sistema.
No, pues yo no sube ni loco ahí.
No, por eso. A ver, en momentos críticos como este, tener la presión 7 metros, 8 metros, 10 metros. De hecho, habían medido antes de ayer al mediodía, habían medido en 17 de octubre Islas Malvinas 9 metros de columna de agua. O sea que un tanque te lo llena. El tema del barrio Las Flores, que es un tema que habría que consultar a ABSA si está todo realizado, si hicieron algunas modificaciones que faltaban, pero habiendo tanque, no creo que estén más de 6 metros de altura, tendrían que llenarse a la noche los tanques. Y si no, eventualmente alguna falla puede haber en alguna cañería, pero creo que estaban todas resueltas.
No hay que seguir con el tema de las pérdidas, sigue habiendo pérdidas, pero bueno, en menor escala lo hemos visto, yo recorro mucho Las Flores.
Por lo menos ahora el barrio Las Flores no, nadie va a regar como regaban antes las calles porque está pavimentado. Bueno, una obra realizada por la gestión, Ernesto.
Está bien, ¿eh? Bueno, intendente, usted que le gusta mucho el medio ambiente, hay cosas que... yo no es que venga acá a reclamarle todo lo que no pudo hacer o no pudo...
No porque es mucho lo hecho y siempre hay mucho para hacer.
Pero el tema de lo que no salió bien, el tema de lo que termina siendo un basurero ahora.
No, es que tenemos que seguir trabajando en eso y estamos tratando
de... ¿Pero
lo
va a trasladar o no?
No, todavía no, porque se hizo el acceso, pero no se hizo el traslado, no se construyó la celda de relleno sanitario, pero habrá que construirla.
¿Por la localidad de Buer, más o menos, es? ¿Dónde es eso?
En el acceso a Buer desde la ruta 3, o sea que está... De hecho yo llegué en época de inundación, lo fui a ver cómo afectaba la inundación,
claro.
Y fui con mi camioneta, llegué hasta la puerta, hasta la tranquera, entré, prácticamente aún con inundación del canal del cementerio al mango funcionando, al taco, estaba bien, o sea que es una zona apta aún en inundación. Uh-huh. Que lo sabíamos, pero quería verificarlo.
Es decir, que vamos a ver camiones a diario que van por la Ruta 3 y van a descargar ahí.
Por la Ruta 3 o por el camino de tierra, que uh-huh. pueden ir por Boer uh-huh. y descargar ahí, hacer una reversión y el saneamiento de lo actual. Es una obra, una
acción pendiente. Así que se va a intentar pendiente. Sanear lo que se...
Sí, sí, sí. De hecho, estamos hay alternativas que estuvimos viendo en el SEAMSE de el tratamiento de los... residuos existentes para transformarlos en energía calórica para que se llevaría directamente a la planta de cemento en Loma Negra. Hay un convenio con una empresa que estábamos desarrollando. Es costoso, hay que conseguir financiamiento, pero es una alternativa también para sanear, remediar lo que está.
Intendente, estamos en la última, ¿sí? Es decir, aquí, ¿cómo es el tema del inmueble del espacio textil? El municipio lo tiene,
el inmueble de la avenida Venancio Paz, que lo tuvo GGM como sí. venta en su momento, cuando después que
volvió,
bueno, 2016 vino la debacle como ahora de la industria de la indumentaria, ¿no? Y uh-huh. de calzado. Uh-huh. Pero ahí funcionaba, aparte del local de Show Sport, la asociación confeccionista, que la uh-huh. generamos a partir de la recuperación de ese edificio, que era de Gatik, cuando Gatik quiebra en Las Flores. Uh-huh. Ese edificio perteneció a la quiebra de Gatik en manos del Banco Provincia, del fideicomiso del Banco Provincia, porque tenía un préstamo con el Banco Provincia. Esa propiedad la adquiere por compensación de deudas el banco y se la traslada al Ministerio de la Producción, cuando estaba Débora Giorgi de ministra, uh-huh, uh-huh. y nosotros se lo pedimos al Ministerio de la Producción en comodato para el municipio, para desarrollar la asociación confeccionista, que en su momento estuvo Carlos Giannino como coordinador, uh-huh. Carlitos,
sí, me acuerdo,
con varios emprendedores de Las Flores, prestando servicios. Eso, la asociación confeccionista tuvo vaivenes en su conducción, que determinó que tuvieran, bueno, nosotros volvimos en 2019, pero en ese proceso se instalaran algunas empresas ahí como incubadora, que fue el caso de Meraki, que no se llamaba Meraki, que ahora está en otra localización, pero que funcionaba ahí, de su propietario o de la cooperativa, y también hay funcionando otra cooperativa en el lugar. Y ahora lo que se está haciendo es el proceso de ordenamiento de eso, porque la asociación confeccionista no tenía una situación. Entonces la Secretaría de Producción elaboró todo un proyecto para ordenar eso y además mantener, porque es feo el aspecto que tiene sobre la avenida Venancio Paz de un inmueble que es público. Uh-huh. Así que estamos trabajando en eso, junto a quienes hoy están usufructuando el lugar, que son empresas de Las Flores, cooperativas, o empresas de Las Flores que dan trabajo. Uh-huh. Así que creo que está Marcelo Rizzo, está Claudio Scalisi, uh-huh. con la cooperativa también.
Sí, que estuvo en el HCD, sí.
Exacto, uh-huh. están en el lugar, pero digamos que el proyecto de producción es ordenar todo eso y darle una vista adecuada hacia la avenida Venancio Paz.
Intendente, hablando de inmuebles, algo que usted creo que tenía en mente, y no sé si fue progresando o no, si fue madurando la idea, el inmueble que nos preocupa verlo así, porque también no deja de ser un patrimonio histórico para Las Flores.
La Escuela Agropecuaria.
Exactamente.
Se licita, está en proceso de licitación la obra, lo gestionamos un acuerdo...
¿Pero se lo queda el municipio para oficinas?
Es provincial, es de la Escuela sí. Agropecuaria, y con la Dirección General de Escuelas encaramos ahora la limpieza, reparación y adecuación con un futuro que se definirá entre la Dirección General de Escuelas y el municipio para funciones que tengan que ver con la educación.
Claro, está destinado porque inclusive eso fue donado para educación.
A educación, exactamente.
Intendente, el deseo para toda la gente de este 2026.
Bueno, en primer lugar que culminemos de la mejor manera, fundamentalmente con salud, en paz en cada uno de los hogares, disfrutando la amistad y el amor de la familia, creo que es lo más importante. Como decía, en Navidad, Navidad es una fiesta que tiene que ver mucho con la religiosidad. Uh-huh. Es esencial desde la religiosidad, porque es el renacer año a año de Jesús en su mensaje hacia la tierra, que son mensajes de compromiso, de cristiandad, de solidaridad, de amor, de paz. Si se entiende bien la Navidad, este momento es para el balance de año, que en muchos casos no ha sido positivo, porque quienes se quedaron sin trabajo, con quienes vieron afectado sus proyectos de vida, sus proyectos laborales, todo eso, que es una parte importante de la sociedad, quienes tenemos que manejar cuestiones que están muy ajustadas por la realidad de nuestro país, que tiene un cambio de época importante, que Dios dirá cómo nos va. Tenemos que fundamentalmente fortalecernos en el encuentro, en la familia, en el amor, en cuidar lo esencial y ayudarnos y ser solidarios, porque si es algo que tiene este proyecto nacional, que no me voy a poner a hablar de política, pero que lo enerva a la máxima potencia, es el egoísmo. Defendiendo lo indefendible, el libro que obsequió el presidente a sus colaboradores es un manual en contra de la vida, como la entendemos. Entonces, ese egoísmo se supera con solidaridad, con paciencia, con encuentro, pero fundamentalmente tenemos que ser solidarios para que quienes más afectados están por esta situación puedan estar acompañados. Entonces, hoy lo que pido es eso, fundamentalmente,
que
solidaridad.
Tenga horizontes.
Solidaridad.
Que tenga un horizonte.
Un comienzo de año muy bueno, en salud, en paz y con amor en cada hogar de Las Flores, y que cuidemos el lugar común. Que el lugar común, como dijo el Papa Francisco, es nuestra casa grande, que es la tierra, el ambiente y el lugar donde vivimos. Y Las Flores requiere que tengamos una buena convivencia y cuidarla. Que toda la tarea para preservar el espacio que es de todos, que es el espacio común, la hagamos con responsabilidad entre todos. Nada más que eso, y sabemos de qué se trata, de que seamos responsables cada uno en lo que hacemos.